Estados Unidos condena enérgicamente las acusaciones del régimen de Castro contra la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tecaj.
Amnistía Internacional solicita al régimen de Cuba permiso de acceso para observar juicio al dirigente de la UNPACU, José Daniel Ferrer.
Régimen de Díaz-Canel autoriza por decreto la vigilancia electrónica sin autorización judicial.
Partido Movimiento al Socialismo dice que Evo Morales no será su candidato a la presidencia en los próximos comicios.
Seguidores del sandinismo atacan a feligreses en su iglesia en la ciudad de Masaya.
Los Estados Unidos imponen sanciones al ministro de Información de Irán por su papel en la censura de la Internet a gran escala.
Y continúan los enfrentamientos en Hong Kong en vísperas de las elecciones locales.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio Ale saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Patricia Martínez. La edición está a cargo de Jorge Jáuregui y las voces informativas de
Bruno Tokars
y este servidor Paul Sfeir. A esta hora vamos de inmediato con el cuerpo de las informaciones.
Amnistía Internacional solicitó este viernes en una carta abierta al gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acceso al país para observar el juicio de José Daniel Ferrer, dirigente de la opositora Unión Patriótica de Cuba.
La directora para las Américas de la organización, Erika Guevara Rosas, refirió que Cuba ha sido en la ONU, o a la ONU, ha dicho a la ONU, que las denuncias de violaciones de derechos humanos en contra de José Daniel Ferrer García son falsas.
Si es así, Cuba no debería tener inconveniente en permitir que Amnistía Internacional visite el país como organización independiente de derechos humanos para observar el próximo juicio de José Daniel.
Amnistía Internacional ha observado juicios en múltiples países desde hace décadas para monitorear la situación de derechos humanos en un caso específico y de manera objetiva e imparcial.
En consonancia con esta práctica, solicitamos al presidente Díaz-Canel que permita nuestro acceso a Cuba, dijo Guevara Rosas.
Ferrer fue detenido el 1 de octubre del año 2019 y hasta la fecha ha permanecido incomunicado durante una parte significativa de su detención.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, recibe en Washington apoyo y solidaridad en medio de una campaña de descrédito organizada por el régimen cubano en contra de su dirigente, José Daniel Ferrer, y otros tres activistas de la organización detenidos arbitrariamente desde hace 52 días en Santiago de Cuba. Luis Enrique Ferrer, representante de la UNPACU en el exterior, explicó a Radio Martí lo acontecido durante un periplo que llevó a cabo por la capital de los Estados Unidos.
En esta visita de un día a Washington pudimos encontrarnos con varias personas del Departamento de Estado, los principales funcionarios de la OEA, los dos senadores que representan al Estado de la Florida ante el Congreso Federal de la Nación, Rhea Scott y Marco Rubio. También sostuvimos encuentros con los embajadores ante la OEA de Canadá y de Colombia. Todos ellos fueron muy receptivos y muy solidarios. Nos ofrecieron su total apoyo y solidaridad en este caso que consideran una gran patraña de la dictadura castrista tratando de encarcelar a uno de los líderes más destacados de la oposición cubana y tratando de desacreditarlo para poder encarcelarlo sin que el mundo le presione demasiado o se preocupe y sea bien solidario con José Daniel Ferrer y también con los otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba que junto a él están en este mismo proceso de falsas acusaciones, de maltratos, de irregularidades en sus casi 2 meses de detención. Todos tomaron nota y todos nos expresaron que nos garantizan su total solidaridad porque saben que es una macabra patraña, una farsa de esta dictadura castrista tratando de encarcelarlos a ellos, pero también de intimidar a la población con todas las torturas y golpizas a las que han estado sometiendo a José Daniel Ferrer. Queremos agradecer a todos estos diplomáticos, a todos estos políticos por habernos recibido y habernos brindado tanto apoyo y solidaridad.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, expresó este viernes en un comunicado que el gobierno de los Estados Unidos condena enérgicamente las acusaciones del régimen de Cuba contra su encargada de negocios en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tecaj. El régimen lanzó acusaciones infundadas contra ella en un intento de distraer a la comunidad internacional de su terrible trato contra el pueblo cubano, especialmente la detención arbitraria en curso del disidente José Daniel Ferrer.
El secretario de Estado Pompeo dijo que, sin embargo, la encargada de negocios y su equipo en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana se mantienen firmes mientras llevan a cabo la misión del presidente Donald Trump de defender los derechos humanos y promover la causa de la democracia en Cuba.
Una parte clave de este trabajo es denunciar las reprensibles violaciones y abusos de los derechos humanos del régimen de los Castro. Los dedicados diplomáticos estadounidenses en la Embajada de La Habana también se reúnen con defensores de los derechos humanos en Cuba, como lo hacen los diplomáticos estadounidenses en todo el mundo, dice el comunicado del Departamento de Estado.
Por otra parte, el embajador de Cuba en la ciudad de Washington disfruta de la libertad de expresión aquí en los Estados Unidos y la usa para criticar públicamente a nuestro gobierno. Solo deseamos que otros ciudadanos cubanos, incluidos los más de 100 prisioneros políticos actualmente encarcelados por el régimen de Cuba y los centenares de otros disidentes sujetos a acoso oficial, puedan disfrutar del mismo derecho a la libertad de expresión y la capacidad de criticar a su propio gobierno en Cuba, como podrían hacerlo si Cuba cumpliera con sus compromisos internacionales de los derechos humanos.
En cambio, el primer recurso del régimen de Castro es desempolvar temas de conversación obsoletos de los que debería ser una era pasada y describir cualquier voz independiente como mercenarios, subversivos y espías. La realidad es que la represión del pueblo cubano, la sofocación de sus sueños y la negación de su dignidad lo desacredita al régimen comunista y a su revolución.
Los Estados Unidos expresó y continuará expresando abierta y transparentemente nuestras graves preocupaciones sobre el trato y la condición de los defensores de los derechos humanos en Cuba. Los Estados Unidos defiende las libertades fundamentales de expresión, de religión, asociación y reunión, y apoyaremos a quienes en Cuba deseen lo mismo.
Así concluye este comunicado del Departamento de Estado. Y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, encargada para América Latina, Dita Sharanzová, anunció en Twitter que ese organismo votará la semana próxima una resolución de urgencia sobre el caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU a quien el régimen cubano mantiene preso desde el 1 de octubre pasado.
El proyecto, que será votado el día 28, fue presentado a nombre del grupo Renew Europe y consiste en llevar al organismo legislativo de la Unión Europea una resolución que ha sido exigida por un grupo de 13 eurodiputados de 4 diferentes formaciones políticas de ese Parlamento que se ha interesado por el caso de José Daniel Ferrer.
Y el decreto 389 constituye una herramienta de vigilancia electrónica del gobierno cubano. Tomás Cardoso aborda el tema en el siguiente reportaje.
El gobierno cubano aprobó el decreto 389 que autoriza la vigilancia electrónica que abarca escucha, localización y seguimiento, filmación de imágenes e intervención de las comunicaciones. Ahora el instructor penal deberá solicitar al fiscal la aprobación de dichas técnicas. Sin embargo, cuando no resulte posible obtenerlo, el instructor podrá emplear el procedimiento sin permiso al menos durante 24 horas. El exoficial de criminalística y abogado tunero Alberto Méndez Castelló acerca del mismo comenta.
Eso sencillamente nunca fue al ámbito judicial, sino que era de aprobación de jefes policiales sin que mediara un instructor, que es lo que está ahora. Bueno, el instructor es la figura intermedia entre el órgano operativo y el fiscal, que es quien lleva las acusaciones. Yo lo veo desde un punto de vista como algo dentro de la imagen de legalidad que quiere dar el régimen castrista ante el mundo.
La medida se aplicará en casos que involucren delitos de lavado de activos delitos y financiamiento al terrorismo en defensa de intereses nacionales, algo que según el letrado Alberto Méndez Castelló utiliza el gobierno cubano para perseguir y enjuiciar a los opositores políticos.
Todos los países del mundo democrático lo hacen. El caso es que en Cuba se hace por motivos políticos y violando los derechos de las personas. La mayoría de las personas que fueron sancionadas en la primavera negra del año 2003 en la causa de los 75, además de la ley 88, la llamada ley Mordaza, fueron acusados por el artículo 91, que es acto contra la independencia y la integridad del territorio nacional. Van a continuar y ahora bajo un viso de legalidad.
El decreto 389 del Consejo de Estado fue firmado por Miguel Díaz-Canel y publicado en la Gaceta Oficial número 27, extraordinaria, del 18 de noviembre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Sindicalistas independientes rechazan la respuesta del régimen de Cuba al reclamo de la Organización Internacional del Trabajo. Yolanda Huerga entrevistó a uno de estos defensores de los derechos de los trabajadores.
El régimen ha contestado a un informe de la Organización Internacional del Trabajo que en Cuba se respeta el derecho a huelga y que el hecho de que los trabajadores no utilicen ese mecanismo no se debe a una prohibición legislativa, sino a la posibilidad de recurrir a otros medios.
Los trabajadores no acuden a la huelga por el temor o el terror en algunos casos. Ni saben qué es lo que es una huelga de trabajadores para reclamar derechos. No tienen esa cultura cívica de lo que es una huelga.
Dijo a Radio y TV Martí el sindicalista independiente de Palma Soriano, Daniel Perea. El vocero oficialista arremetió contra la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ACID, y acusó a sus miembros de recibir dinero de Estados Unidos para denunciar falsas violaciones a los derechos de los trabajadores. Sin embargo, aclaró que la ACID no puede ser considerada una organización sindical porque ninguno de sus miembros tiene vínculos laborales en la isla.
Vínculos laborales sí tenemos, nos formamos parte del pueblo y somos trabajadores. Cualquier acción de un sindicalista independiente para hacer llegar material informativo de derechos laborales de la OIT, que es el trabajo que nosotros nos enmarcamos fundamentalmente, el régimen arremete contra nosotros.
Para el régimen cubano, los miembros de la Asociación Sindical Independiente de Cuba no son víctimas de detenciones o arrestos arbitrarios, sino que las fuerzas del orden solo ejercen su labor con estricto apego a la legislación. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y España pidió a las autoridades europeas que sean más ambiciosas en sus medidas contra la ley norteamericana Helms-Burton. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
El gobierno español instó a la Comisión Europea a llevar la ley Helms-Burton ante la Organización Mundial de Comercio. Según Reyes Maroto, ministro en funciones de Industria, Comercio y Turismo, la medida es un riesgo para las empresas europeas que operan en Cuba.
Tenemos que proteger los intereses de las empresas europeas, de las empresas españolas, que en este caso son las principales afectadas, y por lo tanto no podemos ser pasivos ante las decisiones que está tomando Estados Unidos.
Reunida en Bruselas, junto a representantes de los 28 miembros de la Unión Europea, la ministra española insistió en acudir a la Organización Mundial de Comercio y activar medidas de bloqueo contra las sanciones de Estados Unidos.
Consideramos que la Comisión Europea tiene que ser más ambiciosa y, por lo tanto, España, si esto va a pedir, el lanzamiento de un panel en la OMC, y vamos a solicitar también el desarrollo del reglamento del estatuto de bloqueo.
El pasado mes de octubre, durante una visita a La Habana, el canciller español y próximo jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo que los 28 pondrán todos los obstáculos posibles y movilizarán todos los recursos diplomáticos y jurídicos contra la ley Helms-Burton. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Cubanos firmantes de una propuesta de ley contra la violencia de género insisten en la necesidad de que sea aprobada. Ibe Pacheco con los detalles en el siguiente reportaje.
Más de 150 cubanos han firmado en apoyo a una propuesta de ley integral contra la violencia de género que fue entregada el jueves en la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. La periodista independiente Luz Escobar, quien integra la lista, afirmó a Radio Martí que en estos momentos hay un gran vacío legal sobre el tema.
No está tipificada, por ejemplo, el delito de feminicidio en el Código Penal de mujeres que han sido asesinadas a manos de sus maridos, de sus exmaridos, por el simple hecho de ser una mujer. La propuesta, en cuanto la vi, me pareció importante, súper oportuna, y por eso la firmé.
Los firmantes presentaron el proyecto de ley ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y pidieron que el mismo se concrete en tres etapas, incluir su elaboración en el cronograma legislativo de la Asamblea, constituir un grupo asesor para acompañar su redacción y recibir y procesar propuestas de la ciudadanía en el proceso de creación del decreto.
No solamente estamos hablando de castigar al cometido el delito, sino de ayudar a la víctima. Es muy importante una red de apoyo de abogados, de consultores, de psicólogos, en lo que se conoce como refugio. ¿Por qué? Porque esa espiral de violencia solo se rompe así.
Luz Escobar, periodista que integra el equipo de la publicación digital 14 y medio, dijo a Radio Martí que hace todo lo que puede.
Ahora, está por ver si esto será un reclamo que se escuchará.
Otro de los cubanos que rubrica la solicitud es Norberto Mesa Carbonel.
Yo lo firmé porque considero que es importante que la sociedad cubana asuma una actitud responsable ante algo que se proclama en la teoría, lo de la igualdad del hombre y la mujer, pero que realmente uno ve que a nivel doméstico como a nivel social, las mujeres siguen siendo víctimas de violencia. Ese es un problema que hay que resolverlo y que hay que evitarlo, que no nos hace mejores, nos hace peores como sociedad y como personas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 6 de la tarde y 17 minutos pasamos a revisar informaciones de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insiste en su exoneración en la investigación del juicio político ante un testimonio sorprendente y contradictorio. Luis Alberto Facal informa.
Mientras funcionarios de la administración actuales y anteriores testificaron durante las audiencias públicas de juicio político esta semana, el presidente Donald Trump y sus aliados republicanos respondieron a las acusaciones de que el mandatario exigió que Ucrania investigue a su rival político a cambio de ayuda militar. Esta semana, varios testigos declararon que los aliados de Trump, su abogado personal Rudy Giuliani y el embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, Gordon Sondland, llevaron a cabo una campaña de presión sobre Ucrania. El jueves, Fiona Hill, quien se desempeñó como experta en Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional, reprendió un tema de conversación de los republicanos, quienes defienden los esfuerzos del presidente en Ucrania, que Kiev, no Moscú, estuvo detrás de la intromisión electoral en Estados Unidos en 2016.
Esta es una narrativa ficticia que ha sido perpetrada y propagada por los propios servicios de seguridad rusos. La desafortunada verdad es que Rusia fue la potencia extranjera que atacó sistemáticamente nuestras instituciones democráticas en 2016.
Mientras tanto, Trump continúa reiterando su mensaje clave. Esta es la última palabra del presidente de Estados Unidos. No quiero nada. El presidente se refería al testimonio del embajador Sondland el miércoles, describiendo una conversación telefónica donde Trump le había dicho que no quería quid pro quo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Michael Bloomberg, ex alcalde de Nueva York, formalizó este jueves un requerido trámite con vistas a presentarse a las primarias demócratas de cara a las elecciones presidenciales del año 2020.
Bloomberg, que por ahora no ha anunciado oficialmente su candidatura, presentó ante la Comisión Federal Electoral los papeles necesarios o los documentos requeridos para sumarse a la larga lista de aspirantes demócratas.
Y el embajador William Bromfield, quien fuera representante de Estados Unidos en Venezuela, no duda en describir la crisis humanitaria venezolana como algo jamás visto en la historia de este hemisferio.
En entrevista exclusiva con La Voz de América, Bromfield defendió la política de los Estados Unidos hacia Venezuela, aunque dijo que no estaba de acuerdo en su totalidad.
Catalogando a la Venezuela de Nicolás Maduro como una mafia-estado, el embajador explicó que el país ya es mucho más que el tráfico de la droga ilícita.
Es lavado de dinero, es minería ilegal, es apoyo para organizaciones criminales que operan fuera de Venezuela, pero que tienen sus bases en Venezuela.
Es el gobierno quizás más corrupto en todo el mundo. Es peor que un narcoestado. Es un narcoestado, pero con esteroides, aseguró Bromfield.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, denunció que Irán bloqueó el acceso a la Internet durante 6 días para ocultar las muertes y la tragedia provocadas por sus propios dirigentes y que esas autoridades quieren reducir a cero la transparencia sobre las protestas de los últimos días.
Esas protestas en Irán, que estallaron el pasado viernes a raíz de la subida del precio de la gasolina, han derivado en una escalada violenta en la que, según Amnistía Internacional, han fallecido ya al menos 106 personas, aunque las autoridades iraníes no han confirmado una cifra global de víctimas.
Por otra parte, los Estados Unidos impuso este viernes sanciones al ministro de Información de Irán por su papel en la censura de la Internet a gran escala.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el ministro iraní Mohammad Javad Azari Hasrom ha promovido una política de censura represiva en la Internet. Lo describe como un exfuncionario de inteligencia involucrado en la vigilancia en contra de activistas de la oposición.
Como resultado de la acción de hoy, el gobierno bloqueó todos los activos que el ministro pudiera tener bajo jurisdicción estadounidense.
También ha prohibido a personas o entidades de Estados Unidos mantener relaciones comerciales o financieras con los designados por el Tesoro y ha puesto en suspensión su entrada en el país.
El Senado de los Estados Unidos aprobó una ley temporal de gastos para impedir el cierre del gobierno. Detalles con la nota económica de Leonardo Bonet desde la voz de los Estados Unidos de América en la ciudad de Washington.
El Senado de mayoría republicana aprobó una propuesta temporal de gastos que mantendría en funciones a las agencias federales hasta el 20 de diciembre e impediría un cierre de gobierno después de la medianoche del jueves. El proyecto de gasto, aprobado en una votación por 74-20, mantendría las actividades del gobierno federal durante otro mes, con la esperanza de que ese tiempo adicional ayude a los negociadores a concluir más de 1.400 millones de dólares en propuestas de gasto inconclusas. El presidente Donald Trump recibió y firmó la autorización. El proyecto temporal de gastos daría a los negociadores 4 semanas más para tratar de salir de un punto muerto que involucra el financiamiento del muro fronterizo. La disputa ha frenado los avances en las 12 medidas de la ley de egresos que cubren cerca de una tercera parte de los gastos del gobierno. El diálogo sobre medidas más extensas para gastos de todo el año ha llegado a un momento difícil después de que Washington rechazara las peticiones bipartidistas de agregar cerca de 5.000 millones de dólares para facilitar el proceso. Las negociaciones podrían verse afectadas por el tenso ambiente ante la investigación sobre la actuación de Trump, que podría enviar artículos de juicio político al Pleno de la Cámara de Representantes alrededor del plazo del 20 de diciembre para evitar otro potencial cierre del gobierno. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y a esta hora revisamos el pronóstico del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre la llanura del Ohio que llega hasta el norte de Oklahoma y Texas. Este nuevo frente frío llegará esta noche a las aguas del Golfo y eventualmente debe afectar el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del domingo, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en las temperaturas para la madrugada del lunes. Para esta noche en Cuba tendremos cielos con muy poca nubosidad. Para la mañana del sábado, parcialmente nublado, con chubascos aislados en horas de la tarde en las provincias orientales. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde del sábado, entre los 26 y los 29. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el norte oriental. Oleaje en el sur oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
América Latina siempre genera muchísima información. Vamos a revisar algunas de ellas en la voz de don Bruno Toca.
Exactamente. El gobierno transitorio de Bolivia extrema esfuerzos para llevar a cabo un diálogo que pacifique al país. Desde Bolivia, informa nuestra corresponsal Fabiola Chambi.
Un clamor generalizado por la pacificación en el país surge de diversos sectores frente a una situación que se torna cada día más insostenible. El objetivo es hallar consenso para que se levanten las medidas de presión. La presidenta transitoria Jeanine Áñez emitió un mensaje a la nación para pedir diálogo.
Lamentamos desde el corazón las muertes de nuestros hermanos en el Alto. Nos duele porque somos un gobierno de paz y por eso les pido que nos unamos para reconciliarnos. Pongo a disposición el gabinete en pleno.
Sin embargo, en esta jornada aún se registraron hechos de violencia entre las fuerzas del orden y los manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta Áñez. La policía gasificó una marcha que descendió desde el Alto a La Paz con los ataúdes de las 8 personas que murieron durante la toma de la planta de combustible en la localidad de Sencata. Para abrir los canales de diálogo, el ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, planteó la posibilidad de derogar el decreto que exime a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales.
Podemos derogarlo, no es una charla de sordo, lo derogamos. Damos un paso. ¿Ustedes qué paso van a dar para que sigamos en el diálogo?
En Cochabamba, centro de Bolivia, donde se dio el mayor estallido de violencia entre productores de coca y las fuerzas del orden, también se empezó a propiciar el diálogo a través de la gobernadora interina del Movimiento al Socialismo, Esther Soria.
Mi autoridad hizo los acercamientos con los diferentes sectores en conflicto.
Mientras, los legisladores bolivianos debaten dos proyectos, uno del Ejecutivo y otro del Movimiento al Socialismo, para consensuar una ley que allane el camino a las elecciones generales en el menor tiempo. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el gobierno provisional de Bolivia presentó este viernes ante la Fiscalía una denuncia penal por sedición y terrorismo contra el ex presidente Evo Morales, asilado en México.
La acusación formal se basa en un supuesto llamado del ex presidente incitando a bloquear las ciudades de modo que no entre comida al país.
La denuncia contra Morales fue presentada en la Fiscalía de La Paz por el ministro interino de gobierno, Arturo Murillo.
Estudiantes venezolanos protagonizan marchas a favor y en contra del gobierno en disputa. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
A pesar de los piquetes y el gran despliegue de fuerzas de seguridad del Estado, por primera vez luego de al menos 4 años, estudiantes contrarios al gobierno en disputa de Nicolás Maduro lograron movilizarse por algunas calles de Caracas sin ser reprimidos. Sin embargo, los jóvenes solo lograron llegar a unos metros del destino que tenían previsto, Fuerte Tiuna, la instalación militar más importante del país. Una comisión de estudiantes entregó un documento a un grupo de efectivos militares para exigir respeto a la Constitución y los derechos humanos. La dirigente estudiantil, Ustay Franco, insistió en que los estudiantes siguen movilizados porque no quieren abandonar el país.
Lo va a hacer porque tiene una profunda convicción de que no tiene por qué vivir en otro país, tiene que ser en él. Y para que eso se dé, para que nosotros podamos planificar, para que podamos tener exigencias coherentes de nuestras reivindicaciones como sectores, tiene que existir un plan de la nación donde se encuentren todos los venezolanos.
Muchos estudiantes sostuvieron que el hecho de que no se haya registrado represión es una demostración de que el firme llamado a los cuerpos de seguridad puede generar resultados y consideran que el exagerado despliegue de seguridad no tiene razón de ser. El dirigente Luis Miguel González destacó en conversación con La Voz de América que la juventud no se rinde.
Y le damos un mensaje hoy a quienes tienen las armas. Le damos un mensaje hoy a quienes pueden sacarnos definitivamente de la peor crisis de nuestra historia. Vamos a seguir adelante. Es momento de que se pongan del lado de la Constitución, del lado de la gente, y es momento que abandonen al dictador para empezar a cumplir con Venezuela.
Mientras tanto, y sin ningún impedimento, en un punto cercano de la capital, estudiantes afectos al gobierno en disputa se movilizaron para manifestar apoyo a las políticas de Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y partidarios del gobierno del presidente Daniel Ortega atacaron el jueves con palos, machetes y tubos de metal a fieles católicos reunidos en la iglesia de San Juan Bautista en la ciudad de Masaya.
Los atacantes rodearon el templo e intentaron derribar las puertas. Agentes de la policía nicaragüense, apoyados por fuerzas antimotines, vigilaban el lugar pero no intervinieron.
La agresión tuvo lugar tras conocerse que se realizaría una procesión hasta la cercana iglesia de San Miguel Arcángel en solidaridad con familiares de presos políticos que llevan a cabo una huelga de hambre en el interior de ese templo.
El gobierno de Colombia aceptó iniciar un diálogo para encontrar una solución a los problemas sociales que afectan al país después de un paro nacional que concluyó con algunos actos de violencia. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque aceptó el reclamo que le hicieron sectores sociales y políticos del país de abrir un proceso de acercamiento y diálogo para buscarle solución a los graves problemas que afectan a la población en los niveles más pobres, en respuesta a la jornada de protesta realizada el jueves que terminó con vandalismo, terrorismo y saqueo a supermercados. Al final de la protesta, recuperado el control del orden público en todas las ciudades, se sumaron por la noche expresiones domésticas con ruido de cacerolas en algunas ciudades del país, en unos casos de repudio a la violencia, en otros de rechazo a las políticas económicas y sociales del presidente Duque, indicaron varias de esas personas. Al aceptar el diálogo con todos los sectores, Duque dijo:
entendemos que la protesta pacífica es legítima en una democracia y que a lo largo de la historia han surgido frustraciones que debemos resolver y que hemos venido atendiendo. El diálogo social ha sido la bandera principal de este gobierno. Debemos profundizarlo con todos los sectores de nuestra sociedad y acelerar nuestra agenda social y de lucha contra la corrupción. En esta democracia fuerte y sólida, que todos atesoramos.
La situación de orden público está bajo control de la policía en Bogotá y en las demás ciudades del país. Sectores políticos, comunistas y socialistas han promocionado por las redes sociales nuevas jornadas de protesta, lo que tiene en estado de alerta a las autoridades. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Y damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio Ale saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. En la edición, Jorge Jáuregui. Y somos sus voces informativas,
Bruno Tokars
y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 32 minutos, damos inicio a las informaciones.
Las activistas de la Red de Mujeres por la Igualdad, Nancy Alfaye y Marta Della Tamayo, fueron puestas en libertad tras permanecer varias horas detenidas en diferentes estaciones policiales de La Habana. Este es el segundo arresto de Nancy Alfaye en dos días. Jorge Olivera, esposo de Alfaya, declaró a Radio Martí que ambas activistas se dirigían a una reunión en la Embajada de los Estados Unidos en Cuba cuando fueron interceptadas por la policía política.
Fueron arrestadas en la vía pública, Nancy en el patrullero 668 y Marta Della en el patrullero 692. Nancy fue liberada a las 3:30, me pude llamar brevemente, y le impusieron otra multa, esta vez de 100 pesos, por supuestamente burlar un inexistente cordón de seguridad. O sea, 150 ayer y 100 hoy. Y Marta Della, bueno, ya la soltaron. Estaba en la unidad policial de 10 de octubre y Aguilera. La soltaron a las 5 de la tarde.
La activista y comunicadora independiente Ileana Hernández denunció a Radio Martí que este jueves asistió a una citación policial donde le fue retirada su licencia de cuenta propista y además fue multada con 2,000 pesos cubanos.
Fui citada por la PNR, por el capitán Luis Roja, en la estación de policía de Cojimar, ayer, a un supuesto encuentro, porque tengo seguimiento por mis actividades en contra del proceso revolucionario. Y terminando con él, me llevan a otra oficina donde me estaba esperando el represor Iroé, junto a dos inspectores provinciales del trabajo por cuenta propia. Y cuando llego allí, estaban estos dos inspectores inspectores se presentan, son inspectores de la provincia. Entonces me dijeron que yo, los vídeos que yo estaba haciendo no eran los vídeos que tenían que ver con fotógrafa. Y yo les expliqué, yo me saqué la licencia porque la misma seguridad del Estado me dijo que yo tenía que tener un trabajo y me saqué un carnet de cuenta propia. Pero no tiene absolutamente nada que ver lo que yo hago con el carnet de fotógrafa. Pero bueno, ellos me lo quisieron quitar pensando que yo iba a dejar de hacer lo que hago. Y nada, me pusieron una multa de 2,000 pesos cubanos y me quitaron el carnet. Yo tengo pagada mi licencia el mes de noviembre y diciembre y no sé qué va a pasar ahora porque supongo que me tendrán que devolver ese dinero. Para apelar, tengo que pagarle en 3 días para poder apelar. Seguimos, eso no me va a parar, ni ya sabemos todo cómo actúa esta mafia.
Jamás contaron conmigo, no lo hubiera permitido. Así criticó el cantautor cubano Carlos Varela la reciente manipulación de su conocido tema Habáname, presentado en el marco de las actividades de celebración del 500 aniversario de la Fundación de La Habana.
En entrevista con el portal digital Diario de Cuba, Varela explicó que Habáname fue declamado el pasado sábado por la actriz Blanca Rosa Blanco en una gala por el medio milenio de la ciudad, pero fueron omitidos los versos más incómodos, aquellos que hablan del deterioro que sufre la capital.
Entre otros puntos, Varela dijo a Diario de Cuba que desapareció la estrofa que dice: y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión.
Me parece un insulto lo que han hecho, dijo Carlos Varela al Diario de Cuba. Habáname es mi canción de amor a mi Habana, la Habana que conocemos los que la habitamos, la de verdad, no la que sale en las postales, añadió el artista que ha sido censurado en la isla en otras ocasiones.
En medio de la campaña en las redes sociales, bajen los precios de la internet, etcétera, oferta paquetes inaccesibles para la mayoría de los cubanos. Yolando Huerga informa.
Cuba estrena 4G sin que el 80% de los cubanos tenga acceso a la generación tecnológica anterior, la 3G, y sin que la conectividad mejore.
La 4G en Cuba ha llegado casi como un proceso de mejoramiento de la velocidad y la conectividad, etcétera, pero el precio de accesibilidad es demasiado alto. El ciudadano medio está imposibilitado de comprarse ningún paquete ni de 4G ni de 3G.
Lamentó el escritor Pedro Manuel González Reynoso desde Caibarien, Villa Clara.
Pero ahora la de 4 es un poco más cara porque aseguran que va a tener velocidad. Yo recuerdo cuando inauguraron la 3G y la 2G anterior, que dijeron las mismas promesas y la intermitencia y la inestabilidad del servicio han sido evidentes. Es que la infraestructura es precaria, el servicio sigue siendo deficiente, además de caro.
Nuevos paquetes de navegación web desde los móviles que comienzan en 35 CUC hasta llegar a los 45 han generado las críticas entre los que esperaban una rebaja más visible.
A mí todavía no es asequible ni esta ni la que está actualmente en la 3G. Lo que es muy caro. El cubano hoy que vive de su salario no puede acceder a esa tecnología.
Subrayó el informático espirituano Harold Vizcay Rejingo.
Los precios, como es la única, lo ponen ellos y para así adquirir más divisas desde el exterior.
Clientes de Tetsa han protestado en las redes sociales por los altos precios y la mala calidad de los servicios, problemas técnicos e insatisfacciones con sus servicios de atención al cliente. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el condado Miami-Dade rechazó por unanimidad una resolución que pedía el respaldo a un proyecto de ley que busca reactivar el programa de visado especial para la reunificación de familias cubanas suspendido en el año 2007. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las reacciones de los comisionados Esteban Bobo y Daniela Levin Cava.
Esteban Bobo encabezó la oposición en el debate a la propuesta presentada por su colega Daniela Levin Cava.
Ha habido un ataque al personal de esa embajada americana, lo cual no solamente fue la embajada americana, también en la de Canadá.
El programa de visas de reunificación familiar quedó suspendido en 2017, cuando la embajada de Estados Unidos en La Habana redujo su personal luego de los llamados ataques sónicos.
Después de años de petición, los pagos que han hecho y están esperando, y especialmente desde que cerramos la embajada en Habana.
El único que se ha dedicado a separar las familias es la dictadura en Cuba.
Por su lado, Levín Cava, uno de los 7 miembros de la Comisión de Miami-Dade que no tiene raíces cubanas, indicó que nada tiene que ver la familia con la política y que se deben buscar vías alternativas para reactivar este programa.
Puede ser por video telefónico o puede ser en otro país, pero debemos ver en qué manera podemos seguir con la reunificación.
El anteproyecto fue presentado en el Capitolio en semanas recientes y aquí en Miami ante los medios de prensa. La congresista del Partido Demócrata, Debbie Murcastle Powell, encabeza este esfuerzo, que es apoyado, entre otros, por la representante, también demócrata, Donna Shalala.
Tenemos que buscar de los dos lados, los dos partidos en el Congreso, el apoyo para esa legislación.
De cualquier manera, el voto de apoyo del gobierno condal habría sido simplemente simbólico. Mientras tanto, el anteproyecto continúa sentado en los libros del Capitolio, esperando porque se someta al ruedo. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
El camionero cubano Roger Lázaro Aguilera Mederos se declaró este jueves inocente de los 41 cargos en su contra por el accidente ocurrido en una carretera de Colorado, en el estado de Colorado, en los Estados Unidos, en el que murieron 4 personas y otras 10 resultaron heridas de gravedad.
El joven residente de Texas compareció este jueves en una corte de Denver, donde se fijó para el 1 de mayo del año 2020 el comienzo del juicio por el mortal accidente ocurrido el 25 de abril del año 2019.
El camionero, que dio negativo en las pruebas de alcoholemia, conducía un camión bajando de las montañas cuando, al parecer, por una falla de los frenos, perdió el control del vehículo e impactó de manera violenta contra vehículos detenidos, lo que generó varias explosiones.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura cubana sigue organizando actos de violencia en países de América Latina y ya de forma descarada, al descubierto a la participación de cubanos en la destrucción e incendios de más de 50 estaciones de metro en Chile y actividades para desestabilizar ese país, se une ahora una denuncia del gobierno de Bolivia de un plan para asesinar a la presidenta interina de ese país, Jeanine Áñez. En conferencia de prensa del ministro del Interior, Arturo Murillo, dijo lo siguiente: hemos identificado un grupo criminal que quiere atentar contra la presidenta. Por eso hoy hemos tenido que parar su viaje a su tierra natal. La agencia AP informó que la presidenta debía viajar a su provincia natal de Bení, en el noroeste del país. Sin embargo, canceló su visita debido a una amenaza creíble de atentado. El ministro del Interior, Murillo, sostuvo que en el plan estaban implicados ciudadanos cubanos, venezolanos y colombianos, aunque no ofreció más detalles sobre este plan. Esta publicación apareció en Cubanet el pasado 19 de este mes de noviembre. El propio ministro añadió que fue muy difícil poder convencer a la presidenta de que no viajara a Beni. Incluso puso su cargo a disposición e insistía en viajar. Su vida estaba en peligro y se trata de un tema de seguridad de Estado, y por eso lograron finalmente que la jefa provisional de Estado decidiera no viajar, indicó el ministro. El ministro Murillo también afirmó que los operativos conjuntos que desde hace una semana realizan policías y militares permitieron detectar grupos que intentan acciones violentas, a los que calificó de organización criminal con nexo con el narcotráfico y que quieren convertir a Bolivia en otra Venezuela, terminó diciendo el ministro. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Por Radio Martí, la que te gusta a ti.
A las 6:43, revisamos más informaciones que vienen desde América Latina. Don Bruno Tocas, por favor.
Gracias. 31 niños que murieron en un hospital pediátrico de Venezuela por falta de asistencia médica han sido inmortalizados en un mural. Desde Caracas informa Adriana Núñez Rabascal.
31 niños han fallecido durante 2019 por falta de tratamiento o por demora en intervenciones quirúrgicas en el Hospital José Manuel de los Ríos en Caracas, el principal centro de salud pediátrico en Venezuela. Dos de ellos compartían en el hospital con Cristina, una joven diagnosticada con talasemia.
Es algo fuerte, porque nosotros no queremos que ellos se vayan. Solo queremos que estén aquí con nosotros, que superen todo. Y que podamos ser felices, porque eso es lo que queremos.
Cuyas muertes, explican los doctores, pudieron ser evitadas de haber contado con los medicamentos o procedimientos que requerían.
Bueno, representa una imagen de lo que ha podido ser este niño, de la vida que iniciaba y que lamentablemente fue truncada por toda esta situación de emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo.
En agosto de este año, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos aprobó medidas cautelares para los pacientes de 13 servicios de este hospital y dio al Estado un plazo de 20 días para atender las carencias. Sin embargo, según los familiares, las fallas se mantienen.
No contamos con el personal porque muchos de los médicos se han ido, muchas enfermeras han renunciado, se están redoblando el doble, el triple. Para poder cumplir, no hay quimioterapias, no hay comida, no hay agua. El servicio de hematología no tiene un anestesiólogo como tal.
El gobierno en disputa ha negado en repetidas ocasiones que haya una crisis humanitaria en el país y atribuye las carencias en los hospitales al bloqueo de Estados Unidos y países de la Unión Europea. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y Estados Unidos y Guatemala inician el acuerdo migratorio de solicitudes de asilo. Desde Ciudad de Guatemala llega el informe a cargo de Eugenia Sagastume.
Con la llegada de un hondureño procedente del Paso, Texas, se puso en marcha el acuerdo migratorio de solicitudes de asilo que fue firmado con Estados Unidos el 26 de julio, y aunque este jueves solo fue una persona, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, indicó que los vuelos siguientes pueden traer a más de 100 personas cada uno.
El día de hoy, con esta conclusión, empezamos ya la etapa operativa, a través de la cual la semana entrante se darán más vuelos. Estamos haciendo realmente los ajustes del procedimiento.
Respecto a la vigencia del acuerdo, que no fue conocido en el Congreso, el ministro dijo que después de un análisis jurídico solo necesitaba pasar por el presidente Jimmy Morales. Por su parte, el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Lisandro Acuña, afirmó que es urgente conocer totalmente los detalles de la negociación junto al gobierno electo.
Se tiene que trabajar mucho en garantizar el desarrollo humano, las fuentes de oportunidades de desarrollo humano de los guatemaltecos, y eso va a estar a cargo ya de este gobierno electo.
Degenhardt además aseguró que Guatemala no está desembolsando ni un solo centavo y que quienes pidan protección iniciarán un proceso con el Instituto de Migración y serán trasladados a albergues administrados por la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En una entrevista concedida al diario británico The Guardian, el expresidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, declaró que Evo Morales cometió un error al buscar un cuarto mandato.
No obstante, Lula aseguró que lo que sucedió con Morales es un crimen y que considera los acontecimientos de Bolivia como un golpe de Estado terrible para América Latina. Revisamos a continuación otras informaciones del mundo.
El partido opositor de Israel, Azul y Blanco, encabezado por Benny Gantz, exhortó al primer ministro Benjamin Netanyahu a renunciar a los cargos ministeriales tras su imputación por presuntos delitos de corrupción.
Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, un ministro que ha sido acusado no puede seguir en el cargo, alegó la formación opositora en dos cartas emitidas a Netanyahu y al fiscal general de Israel, Avichai Mandelbilt.
El primer ministro Benjamin Netanyahu, que ha descrito las imputaciones como un intento de golpe de Estado, recibió el apoyo de dirigentes de centro-derecha.
Y en medio de renovados enfrentamientos, la policía de Hong Kong pidió a la población que suspenda sus protestas durante este viernes de reflexión antes de los comicios locales del domingo.
Los hongkonenses eligen a 452 concejales de las 18 circunscripciones del territorio en elecciones que tienen lugar tras 6 meses de protestas de consecuencias mundiales contra las autoridades del territorio y contra el gobierno de Pekín.
Los comicios han aglutinado a la oposición en un frente unido que pretende disputar a los candidatos favorables a Pekín hasta el último asiento.
Y el presidente de China, Xi Jinping, aseguró este viernes que su país quiere trabajar en un acuerdo con los Estados Unidos para resolver la guerra comercial, pero advirtió que tomará represalias si fuera necesario.
Vamos a continuación a nuestra noticia en perspectiva con Tomás Cardoso. El activista Guillermo del Sol comenta el ataque de la prensa oficial en contra de José Daniel Ferrer. Esto con Tomás Cardoso.
En el centro del país, el contacto ahora con el opositor Guillermo del Sol arrecia la labor de descrédito de la oposición cubana. El periódico Plasma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, ha atacado sin derecho a réplica la integridad ética de José Daniel Ferrer. ¿Cuál es su lectura?
Hay que partir de un principio. José Daniel Ferrer fue excarcelado bajo una licencia extrapenal y es un preso conciencia de la causa de los 75. Entonces, tendríamos que ser bien consecuentes en algo. ¿Cómo van a condenar a un hombre como delincuente que lo tenían preso por una como preso de conciencia y en una cárcel y que fue excarcelado por una licencia extrapenal, producto de la propia huelga de Guillermo Fariñas Hernández y de la muerte de Orlando Zapata Tamayo? Entonces, no se puede decir que este hombre es un delincuente. La campaña que ellos están haciendo los está creando un descrédito. Un hombre que fue maltratado por presos comunes en la cárcel de Boniato en el año 2008, entonces no es un guapo, no es un matón, como ellos dicen tampoco. Por otra parte, otra cosa que los tiene ellos llorando y temblando es la solidaridad que ha tenido la señora Mara Teca, la embajadora de Estados Unidos acá en Cuba, y de todo el cuerpo diplomático, aparte de que muchos cuerpos diplomáticos de la Unión Europea se están haciendo eco. También está el reclamo que ha hecho Naciones Unidas, Amnistía Internacional, y así sucesivamente todas las organizaciones internacionales que se han expresado. Las redes sociales, uno sale en la calle y lo único que dicen, oye, el amigo de ustedes, de Santiago de Cuba, ¿qué hay de él? El hombre desaparecido, el hombre que maltrataron. Entonces, las redes sociales han creado una expectativa que ya no es aquella campaña mediática que ellos utilizaban porque controlaban los medios. No pueden controlar por mucho que quieran ni el Facebook ni el Internet. Entonces, esto los pone en graves aprietos y por eso es que lanzan este zarpazo que lo único que va a hacer es desprestigiarlo más, por lo menos internacionalmente, porque si esto salió en el gran internacional, es un bochorno para el gobierno cubano lo que están haciendo. Yo creo que más que resultado, lo que le va a traer es mucho perjuicio toda esta campaña que están realizando contra José Daniel. Y no sé cómo lo van a jugar, porque es un hombre que está preso, un hombre que está condenado, porque está bajo una licencia extrapenal, no pueden condenarlo dos veces a un hombre que está preso. Entonces no tienen cómo justificar el actual que están llevando. Las pruebas que ellos tienen, sí, sabemos que ellos crean las pruebas, como las han creado con tantos y tantos cubanos que han sido llevados a prisión, pero esas pruebas no van a justificar en nada el actual que ellos tengan. Ellos van a actuar con toda la impunidad que han utilizado en otras ocasiones.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
La depresión postparto, ese es el interesantísimo tema que trae hoy la doctora Maritza Fuentes en la sección de salud.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hemos hablado en varias ocasiones acerca de la depresión. Sin embargo, hoy voy a hablar acerca de la depresión postparto, que es un trastorno del estado de ánimo que puede afectar a las mujeres después de dar a luz. Las madres que padecen depresión postparto tienen sentimientos de extrema tristeza, ansiedad y cansancio que les dificultan realizar las actividades diarias del cuidado de ellas mismas y de otras personas, en este caso de su bebé. La depresión postparto no tiene una sola causa, sino que es consecuencia de una combinación de varios factores que pueden ser físicos y emocionales. Y no ocurre algo de que una madre hace o deja de hacer, sino que es algo que sucede como un trastorno químico cerebral en una depresión que se le llama posparto, porque ocurre inmediatamente después de esta madre dar a luz. Y lo que sucede es que los niveles de hormonas, los estrógenos y la progesterona en las mujeres bajan rápidamente. Esto genera alteraciones químicas en el cerebro que pueden provocar cambios inmediatos en el estado de ánimo, en contra de su voluntad, por cierto. Se sienten mal, se sienten deprimidas, se sienten con inapetencia, con falta de afecto hacia ellas mismas y hacia su bebé que acaban de tener, y no encuentran ni cómo darle explicación ellas mismas a esta situación. Además, muchas mujeres no pueden descansar tanto como deberían para poder recuperarse totalmente después del parto, y eso lo sabemos. La falta constante de sueño puede generar incomodidad física, agotamiento mental, emocional, y factores que pueden contribuir a que los síntomas de la depresión postparto aparezcan de forma inmediata. Además, comienza a sentirse malhumorada, irritable, inquieta, excesivamente ansiosa. Quizás empieza a dormir en exceso o a no dormir prácticamente nada. Incluso cuando el bebé duerme, que muchas veces se le dice a las madres recién estrenadas como mamá, aprovecha a dormir cuando el bebé está durmiendo, pero es que no pueden hacerlo, no concilian el sueño. Tienen un sentimiento como de malhumorada, irritable, momentos de enojo, de furia. Pierden incluso el interés por las actividades que antes les resultaban atractivas y divertidas. O comen demasiado o comen muy poco. Comienzan a aislarse de los amigos, de la familia, no encuentran un momento agradable de conversación, padecen de dolores de cabeza frecuentes, de problemas estomacales, o sea, comienza un caos. Es importante que lo aprenda a identificar a tiempo para que busque ayuda, porque le hace falta ayuda psicológica, terapia y posiblemente medicamentos con un psiquiatra. Éxitos bendecidos.
Y es la hora de los deportes con Rafael García Toledo.
Gracias, Paul. Me toca a mí.
Sí, señor.
Sí.
Bienvenido, pues.
Muchas gracias. La Media Blanca de Chicago acordó un contrato por 3 años y $50 millones con el bateador cubano José Abreu. Abreu, quien fue electo a su tercer juego de estrellas en 6 temporadas con las Medias Blancas en este año 2019, lideró la Liga Americana con 123 remolcadas la pasada temporada, mientras bateaba para 284 con 33 jonrones. El primera base y también bateador designado, quien cumplía 33 años en enero, demostró que todavía puede batear la recta, ya que se ubicó entre los líderes en promedio velocidad de salida, pero tuvo problemas con los lanzamientos rompientes y en raras ocasiones recibió boleto. Abreu había aceptado la oferta calificada por un año de 17.8 millones de la semana pasada, eligiendo evitar ir a la agencia libre antes de acordar su nuevo contrato con las Medias Blancas. Bajo el nuevo acuerdo, Abreu recibirá un bono de $5 millones por firmar, 11 millones en el año 2020, 16 en el 21 y 18 millones en 2022. Y además 4 millones de forma diferida que le va a prestar al equipo. La firma de Abreu es la segunda gran movida de la temporada baja de los Medias Blancas, quienes jueves habían anunciado que acordaron por 4 temporadas y $73 millones con un receptor libre, también cubano, Yasmani Grandal. Y anoche en la NBA, los Bucks de Milwaukee le ganaron 133 por 129 al equipo de los Trailblazers de Portland. Eric Bledsoe fue el mejor anotador con 30 puntos. CJ McCollum, 37 puntos, anotó para los perdedores. Y Bledsoe es un individuo que estaba en el equipo de Bruno Tucker, ¿okay? Pero él me lo dijo un día que lo iban a cambiar, y lo cambiaron. Y los Pelicans de New Orleans, el único otro partido de la noche, le ganaron a los Soles de Phoenix con un marcador de 124 por 121. Brandon Ingram anotó 28 puntos para el equipo de New Orleans, y Kelly Oubre Jr., 25 puntos para Phoenix. Esta noche, a las 7 de la noche, tenemos 2 partidos. Los Halcones de Atlanta juegan con los Pistones de Detroit en Detroit. Los Wizards de Washington reciben a los Hornets de Charlotte también a las 7, a 7 y 30. Los Reyes de Sacramento jugarán en Brooklyn con los Nets a las 8. El Miami Heat viaja a Chicago y va a jugar con los Bulls allí también a las 8. Los Lakers de Los Ángeles se miden en Oklahoma al Trueno. El equipo de San Antonio de las Espuelas jugará en Filadelfia con los 76. Y a las 8:30, los Cavaliers de Cleveland visitarán a los Mavericks en Dallas. A las 9, hay dos juegos. Los Warriors de Golden State viajarán al estado de los mormones, donde vivió Bruno mucho tiempo, y a las 9 también los Celtics de Boston irán a jugar a Denver, 1.600 metros de altura, con los Nuggets. Por último, los Rockets de Houston jugarán en Los Ángeles con los Clippers.
Don Bruno se comprometió a que mañana a las 7 de la mañana empieza a ver todos los partidos.
Todos los partidos, porque tiene que ver de 7 de la mañana hasta las 12 de la noche.
Yo trato de ilustrar a mis oyentes, explicarles que Bruno está conectado a varios equipos, unos a favor y otros en contra. Y otros porque simplemente...
Pasaron los deportes por Noticias Martín. Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, les saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ada Valda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. En la edición, Jorge Jáuregui. Y sus voces informativas,
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355